Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, y sus invitados.
Amigas y amigos, es un gusto para nosotros poder desarrollar en este espacio una nueva edición de su programa Un Café con el Rector. Ustedes saben que este espacio pues, nos permite dialogar con invitados muy especiales, muchas veces con docentes que son de la propia casa, con docentes internacionales que nos visitan, como es el caso actual. Quiero dar la bienvenida pues, a Al Amado, un querido docente de esta casa de estudios. Él nos viene acompañando y apoyando en el desarrollo de varios de los programas de posgrado del área de Derecho, especialmente en nuestra universidad, ya desde hace algunos años. Al Amado es abogado estadounidense y consultor internacional. Él ha realizado sus estudios en la Universidad de Texas y también en Emory University. Tiene un recorrido largo de más de 30 años de experiencia como docente universitario. Es catedrático, docente universitario en varias universidades, tanto en los Estados Unidos como acá en el Ecuador y en otros países de América Latina. Al Amado tiene un perfil bastante importante, variado, complejo también, de eso vamos a conversar un poquito con él, con nuestro invitado. Es experto en el fortalecimiento del Estado de Derecho y sistemas de justicia, experto en litigación oral, en resolución de conflictos como mediación y arbitraje, así como en integridad, delitos graves y delitos transnacionales, un tema pues de última data muy importante para el Ecuador de nuestros días y también para otros países del entorno latinoamericano. Finalmente, Al Amado ha contribuido en la capacitación y formación de operadores de justicia, de abogados en libre ejercicio y de estudiantes de las facultades de Derecho en Estados Unidos y en varios países de América Latina. ¿Cómo te sientes en esta nueva visita a nuestra casa de estudios y al Ecuador, estimado Al?
Sí, bueno, viví en Ecuador por unos años, pero honestamente es la primera vez que entro a la nueva parte de la Universidad Andina y no había tenido la oportunidad de ver estas instalaciones que realmente son magníficas. En particular, esta biblioteca, creo que la llaman una biblioteca, pero más bien es una obra de arte de madera, entonces es impresionante.
Este es un espacio icónico de nuestro campus universitario, sí. Hace parte del Centro de Información que contiene, entre otros espacios muy importantes, pues la biblioteca universitaria, que sirve, pues, como sabemos, para dar ese soporte tan importante a todo lo que desarrollamos a través de los programas académicos. Yo les contaba a las amigas y amigos en este espacio, donde además compartimos un café. Te invito para que lo probemos, que no se nos enfríe.
Es irresistible.
Por favor, además en estas horas cae muy bien. Estaba diciendo a Al Amado pues, que nos da mucho gusto de tenerlo nuevamente en la universidad. Quiero decirte que llegas en un momento especial de nuestro país, en el cual desde varios ángulos, varios espacios, se lanzan alertas muy preocupantes respecto a la pérdida de valor, a la pérdida de calidad de la democracia en nuestros países, también en el caso del Ecuador, y esto, digamos, vinculado al funcionamiento de las instituciones, sobre todo del Frente Justicia, sistema judicial, etcétera. Entonces, con tu vasta experiencia, nos gustaría mucho que nos compartas tu visión sobre de qué manera la justicia es un elemento fundamental o no lo es. Tú puedes aclararnos acá para fortalecer y profundizar la vida democrática.
Sí, es un elemento necesario, es un elemento fundamental. Lamentablemente, y no hablando de Ecuador en particular, pero en muchos países últimamente, y hasta puedo dar Estados Unidos como otro referente, hemos visto situaciones en las cuales distintos partidos se han dividido y han ido en distintas direcciones, lo cual ha generado un nivel de desconfianza a nivel de la ciudadanía y los mismos ciudadanos cuestionan qué es lo que está haciendo un partido, qué es lo que está haciendo otro o qué están haciendo políticos en general. Esa desconfianza eventualmente genera impunidad, porque si los ciudadanos no confían en el Estado de Derecho a nivel macro, mucho menos en la judicatura, por ejemplo, o el sistema de justicia, no acuden a esos sistemas a los cuales deben acudir y eventualmente va deteriorando el Estado de Derecho hasta el momento en el cual vemos el caso de Haití, que está casi a punto de colapso total.
Sí, y tú has tocado también el elemento política. Sí. Dices también la política en este contexto, en esta discusión, juega un rol fundamental. Sí. ¿Y de qué manera hay que entender ese vínculo política, sistema judicial, política, administración de justicia? Bueno, respecto a la democracia hay una conexión fortísima, ¿no? Sí. Pero respecto a la justicia, política y justicia, porque ahora además se habla de la politización de la justicia, ¿no?
Sí, así es.
Y no solo acá.
Así es, no, es en todos los países. Y nuevamente, el problema que tenemos es que en sistemas, no solo en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, tenemos un proceso en el cual se supone que los jueces son totalmente independientes de la rama ejecutiva. Pero el hecho es que en cierta forma siempre hay algún cruce en la selección de los jueces, lo cual puede generar la percepción de que los jueces no son realmente independientes del ejecutivo. El nivel de independencia puede ir variando de un país a otro, y se puede medir, pero en lo general lo que genera confianza en los ciudadanos es por lo menos la idea de que los jueces operan independiente del sistema ejecutivo. Y si eso es la percepción del público, entonces tenemos una buena percepción del Estado de Derecho, una buena percepción del Ejecutivo y una buena percepción de los jueces o del Estado de Justicia. Caso contrario, entonces tienes problemas. Y el ejemplo que, y prefiero hablar de Estados Unidos porque es algo que estamos viviendo en estos momentos, es la percepción de que los jueces que fueron seleccionados por un partido en particular van a darle una ventaja a ese partido. Y la última selección de jueces a nivel federal en Estados Unidos fue a través de la presidencia del expresidente Trump. Y ahora, como sabemos, el expresidente Trump tiene varios casos que en una forma u otra están subiendo por la cadena y están siendo vistos no solo en cortes estatales, pero en cortes federales. Y genera la percepción de que posiblemente el sistema de justicia va a ser afectado por la selección de unos jueces. Ahora, no podemos en estos momentos opinar porque los procesos no se han realizado, no han culminado. Pero la mera percepción de que la selección de los jueces puede influenciar la justicia que una persona en particular recibe, deteriora la percepción del público en general del proceso.
Ya que alude, ha llamado a la realidad que se vive en lo político, sobre todo en los Estados Unidos, en torno al rol de los jueces, en medio de la vorágine política, digamos, además con un tema específico que tiene que ver con el hecho de que ya en noviembre son elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Y hay, al parecer, una seria posibilidad de que el expresidente Trump pueda ganar las elecciones.
Sí.
Ahí estaremos en otro escenario en el cual esos, entiendo que son casi cerca de 30 procesos que tiene activados en contra, podrían trastocarse en su camino normal, digamos, legislado.
Así es, así es. Tenemos, esa es una situación muy particular, pero estamos viviéndola en este momento. Pero la realidad es que existen otros países. Sé que en Ecuador ha habido juicios contra, por ejemplo, un expresidente. Y entiendo que en estos momentos hay unos procesos que se están realizando contra jueces en particular. Ahora, no puedo opinar que si esos procesos deben avanzar, pueden avanzar, son propios, correctos, no tengo idea sobre eso, pero nuevamente la percepción del público en general de que la mera acusación de que una persona que ocupa un cargo político o un cargo en la judicatura está siendo investigado por este tipo de cosas es lo que genera la desconfianza en el sistema. Y como mencioné, en un caso en particular, tal vez no deteriore la percepción en general, pero si pasa 2, 3, 4, 5, 10 veces,
algo más está pasando.
Es algo más.
Bueno, en el Ecuador estamos los ecuatorianos muy preocupados porque cada cierto tiempo y en intervalos no muy largos seguimos conociendo de casos judiciales que están siendo impulsados desde la Fiscalía General del Estado de gran calado, digamos, ¿no? Por lo que representan respecto a la afectación al erario, al presupuesto público, porque son sí. casos que tienen que ver con, se dice desde la investigación que se hace y desde fuentes oficiales, que son casos que desnudan entramados de delincuencia organizada, de grupos criminales, etcétera. Y en todos estos casos, esto lo cito porque es como reiterado y eso debería preocuparnos más, en todos estos casos se señala que se va descubriendo y cada vez es más patente un contubernio, un acercamiento para lograr beneficios, para lograr hay un comercio, un toma y daca, como se dice, de beneficios entre políticos del más alto rango y jueces también de las más importantes judicaturas. Esto, digamos, devela algo adicional, algo más. Acá se dice el sistema judicial, lo público y lo privado, en alta medida, está permeado por redes delincuenciales y por tramas de corrupción. Y lo lógico es que esté pasando lo que estamos viendo. Pero no sé si puede haber algún otro detonante de este fenómeno que a lo mejor tú lo puedas ver con tu amplia experiencia o digas, esto ya se vivió en otro país, esto lo vimos de otra manera,
sí,
en otro lado.
Sí, efectivamente considero que es más una cuestión de grado, no de que si ha ocurrido o no. Digo, tenemos ejemplos en Colombia, por ejemplo, en los 1980s, entrando a los 1990s, en los cuales veíamos que narcotraficantes en particular estaban tratando de o comprar a personas en el gobierno o tratando de comprar a los jueces, y en el peor de los casos, si no los podían comprar, los eliminaban. Y obviamente si yo sé que la alternativa es me van a eliminar, tal vez yo considero más en serio aceptar alguna remuneración a aceptar el plomo. Y ese es el problema. Entonces, eso es lo que eventualmente nos lleva, como mencionaba, el estado de Haití, por ejemplo, que están sufriendo ahorita una crisis.
¿Cae en el estado o en la situación como si fuese un estado fallido Haití, desde tu perspectiva?
Yo diría que ya, si no está ahí todavía, ya próximamente estará en ese estado, sí.
Porque al parecer la delincuencia organizada es la que está poniendo las reglas y mandando, digamos, exigiendo.
Así es. Y están incluso tratando de cambiar todos los sistemas. Y esto es algo que es importante, porque y se ha visto en muchos países, las redes delincuenciales tratan de controlar. Lo que les interesa es control. Y el control lo pueden establecer en distintas formas. Pero una película icónica, El Padrino, nos demuestra esto, porque recordemos, para los que no han visto la película El Padrino, recomiendo que la vean, pero empezando con el padrino original, Don Vito Corleone,
Vito.
Él trata de controlar a los políticos, a los policías. ¿Cómo los controla? Coima. Eventualmente entra su hijo a controlar la familia Corleón, ¿y qué hace? Entra a tratar de controlar a senadores en los Estados Unidos. Y ese es un ejemplo dramático de cómo puede tratar una red organizada delincuencial de establecer control. Una forma menos dramática que se ve de día a día es tratar de controlar una zona geográfica en particular. Es decir, con fuerza, mano dura, yo entro y tomo control de una parte geográfica para que cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa en esa zona geográfica tenga que venir a la familia.
Sabe con quién tiene que tratar.
Exactamente. Y se ha visto muchísimas veces en distintas formas. Y creo que ese es un ejemplo de lo que está viviendo Haití en este momento.
Sí, un tema muy grave que realmente debe alertar a los países de la zona, al menos, ¿no?
Así es.
En la situación que está enfrentando ahora el Ecuador, ¿se han visto algunas reacciones, por favor, que no se enfríe el café?
Gracias.
¿Se han visto algunas reacciones muy, digamos, notorias, evidentes, y como es obvio, sobre todo generadas desde el sector público. La reacción del gobierno actual con decretos que enfrentan la narcodelincuencia, llamando a la situación como si estuviésemos en un escenario de guerra y demás. Todo eso ha golpeado, ha llamado la atención en la ciudadanía, porque una experiencia de esas no la hemos tenido antes, previamente, ¿no? Sí. Si bien países del entorno latinoamericano han vivido situaciones muy complejas, como el caso de Colombia, que también acá se citaba. Sí. Ahora bien, yo creo que lo que está pasando, Al, y nos gustaría tu opinión, ya es algo que rebasa la capacidad de respuesta del Estado Nacional. Es decir, esto es algo que se genera en una red que sobrepasa el poder de un solo país. Ya sí. son, por eso se habla de delincuencia transnacional, delincuencia organizada. Uno de los remedios, ciertamente, es la cooperación, que normalmente se ha activado así. En Europa ha pasado lo sí. propio, en contextos así de complejos también.
Sí. Bueno, lo que mencionas.
¿O solos lo enfrentamos? ¿Podemos enfrentarlo solos?
Yo creo que la respuesta es no, por la siguiente razón. Digo, si consideramos, y no tengo las cifras a la mano, pero les puedo asegurar que las cifras que manejan, que maneja un cartel a nivel internacional, un cartel delincuencial a nivel internacional, supera los fondos que tiene disponible un gobierno en un país para abordar la delincuencia. Entonces, sí requiere de cooperación internacional a nivel de los recursos financieros necesarios, número uno, pero número dos, sin cooperación internacional es muy difícil abordar cualquier problema que de naturaleza pasa más allá de la frontera de un país. Es decir, sin tener cooperación a nivel internacional, es muy difícil atacar una red delincuencial transnacional.
Y para responder ante este reto tan grave, tan fuerte, ¿a quién hay que convocar? ¿Son los gobiernos? ¿Son instancias internacionales, obviamente? Ya si entramos también a la vía de la cooperación,
sí,
yo creo que
sí.
es acertado. Pero también policía y fuerzas armadas, o sobre todo una fuerza y no la otra, o todos están convocados para esto.
Bueno, a ver, a nivel internacional existen acuerdos de cooperación entre agencias policiales que buscan un sistema de cooperación para intercambio de información. Por ejemplo, si pasamos a fraudes financieros, por ejemplo. Sin la cooperación internacional es muy difícil, ya sabemos hoy en día, que podemos mover fondos de un país a otro. Existe Bitcoin, existe Hawala, todos estos sistemas que se pueden utilizar para mover libremente fondos de un país a otro rápidamente. Entonces, sin una cooperación internacional para investigar ese flujo de fondos, sería imposible atacar las redes organizadas. Ese tipo de cooperación existe, pero regresamos al otro tema, y eso es a nivel de cada país que es afectado por las redes, qué es lo que un país puede hacer o no puede hacer, o propone hacer o no propone hacer, a través de el país o a través de la red de cooperación internacional. Afortunadamente, Ecuador, bueno, estamos en la Universidad Andina, digo, la región andina, tiene cooperación en sí, pero también tiene cooperación con Europa, países en Europa, tiene cooperación con Estados Unidos. En algún momento estuve viviendo en Ecuador a través de un proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho del gobierno americano. Por muchas razones ese proyecto eventualmente paró. Pero espero en algún momento que exista mayor nivel de cooperación entre los países, porque sí considero que es necesario, en el sentido de que seguramente si le preguntáramos al presidente actual de los Estados Unidos si enfrenta o si ve que la lucha contra narcotráfico, contra delincuencia transnacional, es algo que le interesa a los Estados Unidos, creo que dirían que sí. El nivel de cooperación es lo que es necesario saber antes de poder tratar de invertir fondos y buscar la cooperación necesaria para el reto.
En el caso actual de Ecuador, en esta situación de emergencia, se han involucrado organismos internacionales, países como Estados Unidos, Italia muy frontalmente, la Unión Europea, como sí. decías, y ha surgido además una iniciativa que me ha llamado la atención y que me parece muy interesante, que puede ser muy potente. No sé si tú estás empapado con este dato, pero hace pocas semanas se activó a nivel del sistema andino de integración una estrategia que permite que los sistemas de seguridad y de justicia estén conectados 24/7, como se dice, para perseguir a las mafias en el territorio andino, sí. es decir, el que suma Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Esto es inédito, nunca antes ha pasado. Yo creo que aquello, no sé si me equivoco, tú eres el experto, yo creo que aquello lanza una alerta, ¿no? Yo supongo que también las mafias están en alerta, porque dicen, bueno, aquí se activaron las defensas, también tenemos que reubicarnos, relocalizarnos, no lo sé. Pero al tener una reacción regional, me parece a mí que va a ser más efectiva esa lucha, más la cooperación que decimos.
Sí, estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo lo vería en este sentido. Sabemos que un país tratando de abordar un reto transnacional no va a ser efectivo. Entonces, la cooperación regional es importante, pero más allá de eso, la cooperación internacional es aún más importante. ¿Por qué? Porque los efectos de cual... Y yo estudié estos temas a nivel académico, entonces los he visto en distintos países, en distintas formas, pero el hecho siempre es que una red delincuencial no opera solo en un país. Buscan controlar, como ya lo mencioné, áreas geográficas. Y como una empresa transnacional, entre más zonas controlen, más poder tienen. Entonces, generalmente no están satisfechos con controlar una ciudad. Quieren controlar una provincia.
Más territorio, más
correcto,
área.
Una provincia. Ya que controlan una provincia, quieren controlar una zona. Ya que controlan una zona, quieren controlar un país. Uh-huh. Ya que controlan un país, quieren controlar una región. Pero les puedo asegurar que hay datos que indican que hay redes de Europa que están trabajando en estos momentos en Ecuador. Y eso lo digo académicamente. No tengo acceso a información sobre las redes que están siendo investigadas, pero sí sé que es algo que
se está... Bueno, a través de noticias y de información de fiscalía también y de procesos en marcha, se ha conocido algo en ese sentido. Y claro, es preocupante. Académicamente hablando también, ¿esto es parte, es un resultado también de la globalización?
Sí.
¿O no? ¿No miras también así?
Sin duda. Digo, Ecuador ocupa una posición geográfica que es estratégica, tiene costa, número uno. Número dos, la moneda es el dólar. Panamá ha vivido algo similar, porque los recursos financieros que pasan por el país es una economía dolarizada y eso es un atractivo. Igual que Panamá, tienen costa, tienen puntos de entrada y salida de personas, drogas, flujo de fondos, cualquier cosa, delitos ambientales, por ejemplo, tienen Galápagos. Delitos ambientales requieren que flora, fauna, sean extraídos de un país, se lleven a otro país, y eso es algo que se ve y se facilita cuando tienes un océano que está al lado del país. Uh-huh.
Justamente hablando de las iniciativas regionales, entiendo que tú fuiste parte en algún momento, colaboraste o apoyaste algo de esto que se conoció a nivel internacional, de la iniciativa Mérida.
Sí.
Se ha oído también de otras iniciativas internacionales. Hoy mismo Ecuador, según las noticias, asume la presidencia del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior. Sí. Es decir, cada vez se van como activando más puntos de reacción y de cooperación, como decimos, de alcance internacional. Y la iniciativa Mérida u otras, ¿han resultado efectivas cuando se han activado?
Bueno,
¿Qué tiempo hay que esperar, además, para ver resultados?
Esa es la cosa. La tendencia de cualquier persona es que somos impacientes y no vamos a ver resultados de un día a otro. Nuevamente, regresando al ejemplo de Colombia. Colombia estuvo cuánto tiempo en la lucha fuerte, dura, contra las redes narcotraficantes, y pagaron muchísimo en términos económicos, pero también vidas. Y eso es lamentable. México pasó por lo mismo. Ahora, que si eventualmente se controla, sí, se controla la situación, sin duda, pero no pasa de un día al otro. Entonces podemos utilizar Colombia como un ejemplo, podemos utilizar México como otro, y vemos que pasan por estos periodos que son periodos muy duros, honestamente. Pero esperar que va a cambiar en 6 meses o algo así no es algo que es realista.
Es costoso y de largo plazo.
Correcto. Y es otra razón por la cual la cooperación internacional es fundamental.
Necesaria.
Sí. Otra cosa que debo mencionar, cuando el Estado de Derecho está deteriorando, tiene costos económicos en términos de inversión del extranjero, porque hay personas que no quieren invertir en un país que ven como un problema. Si hay riesgos de seguridad, si hay riesgos de inversionistas, todo ese tipo de problemas generan un flujo de fondos que salen los fondos del país versus entran. Entonces, a nivel económico, países que están en estas luchas no solo tienen el costo de los fondos que se tienen que gastar en la lucha, pero también los fondos que salen del país por el problema que están experimentando en ese momento.
Amigas y amigos, seguimos dialogando con Al Amado, nuestro invitado del mes, acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Hablábamos de la cooperación internacional para enfrentar a las delincuencias organizadas, a las mafias que ponen contra la pared a los estados, a propósito justamente del momento complejo, triste, preocupante que vive el Ecuador. Vamos a pasar a otro tema, Al. Si te pregunto, ¿cuál es un sistema de justicia que ahora lo podemos considerar como referente? ¿Me podrías citar algunos o es complejo comprobar que sí están funcionando muy bien algunos sistemas?
Sí, es complejo. Diría que la característica fundamental que buscamos es una en la cual el Ejecutivo no tiene el dedo en el sistema de justicia. Entonces, como mencioné hace unos momentos, existe ciertos cruces entre el Ejecutivo y el sistema judicial en distintas formas en distintos países. Pero cuando me refiero a poner el dedo en el sistema de justicia, me estoy refiriendo en un extremo a un sistema en el cual el presidente llama y dice, este caso se tiene que resolver en esta forma, ese sería el caso más extremo. Hay toda una serie de variantes en ese tema. Pero la característica fundamental de un Estado de Derecho, una de las características fundamentales de un Estado de Derecho, es la independencia judicial. Y si los jueces sienten que no tienen la libertad dentro de su cargo judicial de determinar los casos en la forma necesaria para obtener los legítimos objetivos del sistema de justicia, porque tienen preocupación de que van a ser destituidos, porque tienen preocupación de que alguien del Ejecutivo les va a decir, toma otra decisión. Todo eso afecta al Estado de Derecho.
¿No te animas a decirnos, hay que mirar a este país, está bien este país?
Sí, bueno, digo, países que tienen buen Estado de Derecho, podemos ver a Suiza, podemos ver a Inglaterra, podemos ver, hay muchos que podría nombrar, entre ellos me atrevería a nombrar Estados Unidos, y en distintos momentos muchos otros países. Por ejemplo, Israel, no critico a Israel por la situación en la que están en estos momentos, porque están en medio de una guerra.
Así es.
Pero hasta recién Israel era un punto de referencia también para un buen Estado de Derecho.
Y precisamente son casos en los cuales el Ejecutivo tiene limitado acceso, no tiene puesto el dedo, como tú dices, allí.
Correcto.
¿Algo más que pese en esta relación o como condición?
Sí, diría la impunidad, el nivel de impunidad, el nivel de transparencia, son otros dos factores importantes. El nivel de transparencia, me refiero a la idea de qué transparente son los procesos y los sistemas de justicia. Y el nivel de impunidad que se relaciona a eso es el nivel de confianza que los ciudadanos tienen al acudir al sistema de justicia. Es decir, yo confío suficiente en el sistema de justicia que pienso que puedo hacer una denuncia, o siento que si hago esa denuncia va a repercutir en una forma negativa porque alguien en poder va a tomar alguna acción basado en esa denuncia que acabo de hacer.
Pero la primera condición esta de que el Ejecutivo tenga límites, yo lo veo como una condición macro, inicial, fundamental.
Sí.
Y los otros elementos, control de la impunidad y los procesos transparentes, ya son como más propios del sistema judicial y del funcionamiento de la justicia.
Es correcto.
Es un poco así,
sí,
¿no es cierto? Entonces, también el aparato judicial tiene que dar una respuesta necesariamente.
Es correcto. Sí, el aparato judicial, bueno, diría que existe algún control externo, pero también el mismo aparato judicial tiene que tener algunos controles internos para asegurar la integridad de los procesos dentro de ese sistema de justicia. ¿Cuál es un nivel? Es cómo se manejan los casos. Otro nivel es la formación de los operadores. Otro nivel son los controles que existen dentro del sistema para asegurar que los jueces, si hay algún cuestionamiento sobre su imparcialidad, su honestidad, su, como lo quieras llamar, se puede investigar y puede existir alguna solución en términos de una investigación y un proceso eficiente, eficaz, para, en el peor de los casos, destituir a esas personas.
¿Y crees tú que el funcionamiento correcto o el mal funcionamiento del sistema judicial interesa a la final al ciudadano de a pie o lo ves muy lejos, muy desconectado?
Bueno, el ciudadano...
¿O interesa a cierto nivel de ciudadano?
Definitivamente. Digo, el ciudadano de pie tal vez no le interese tanto a nivel macro como para el sistema, pero le interesa si yo, por ejemplo, me para un policía en la calle y me dice, ¿sabe qué? Usted cometió esta infracción, pero si me paga $10, lo dejo seguir adelante. A eso le interesa, esa acción le interesa a ese ciudadano. A las empresas les interesa más, a nivel más alto, qué es lo que tengo que hacer para operar legítimamente dentro del país. Y sí hay situaciones, por ejemplo, Pakistán, para dar otro ejemplo notorio, en las cuales en algunos momentos se escuchaba que cualquier empresa que quería operar en Pakistán tenía que pagar X monto, que era un valor de esa empresa, a una persona de alto rango en el gobierno a nivel nacional para poder operar dentro del país. Y esa persona, entre comillas, facilitaba que entrara la empresa al país. Y ese es un ejemplo extremo de corrupción. Y si yo soy una empresa, si yo soy el director de una empresa, la que sea, IBM o cualquier otra, yo cuestiono en algún momento cómo voy a operar en este ambiente. Porque si a cada rato que estoy operando me van a tratar de sacar dinero del bolsillo de la empresa para poder continuar mis operaciones, tal vez yo busco otro país.
Otro elemento que está sobre la mesa de discusión ahora, en el caso de Ecuador, que es el que ha generado alertas a nivel regional, es el que tiene que ver con el rol de varios profesionales, de varios sectores, ¿no? Y en primer lugar nos ponen a los abogados. Dicen, los juristas son los que normalmente están asesorando, por ejemplo, para hacer la ley. Son quienes asesoran y redactan las cláusulas de los contratos. Son los que enseñan a aplicar lo que acá decimos en el Ecuador, la letra chiquita de los contratos, la letra colorada, dicen otros. Es decir, los juristas, hay como en todo, yo creo que hay buenos y malos, ¿no? Pero también señalan de manera muy enfática, por ejemplo, a los contadores, que hacen magia con los números para esconder contabilidades, para hacer dobles contabilidades, etcétera. ¿Qué quiero decir con esta reflexión? Que el estado calamitoso de la administración de justicia y la imagen del sistema judicial, asimismo la impunidad, también son el resultado del accionar de malos profesionales de varias áreas. ¿Qué hacemos en ese otro frente? Si acá decimos una reforma judicial, limitemos al Ejecutivo y otros mecanismos. ¿Pero qué hacemos con el resto, con los operadores?
Sí, bueno, creo que es una reflexión importante. Algo que me parece curioso, y esta es una anécdota, estoy dictando una clase sobre temas de ética y transparencia en la Universidad de San Diego y la he ofrecido en inglés en distintos momentos, pero en este caso en particular me pidieron que lo ofreciera en español. Y la razón que me dieron es que me dicen no hay un curso sobre ética de abogados que se ofrece en español en ninguna parte en Latinoamérica, lo cual me pareció extraño. Y empecé a preguntarles a mis amigos y me decían unos, en algún momento hubo un proyecto para sacar un código de ética, pero no se realizó. En otro momento me decían, hemos ofrecido charlas sobre el tema, pero en concreto es cierto lo que me dicen, que no existen esos tipos de capacitaciones. Y la reflexión es, por ejemplo, yo como abogado en Estados Unidos me comprometo como parte de la obligación que tengo para mantener mi licencia para ejercer la carrera de abogado en efectivo, tengo que comprometerme anualmente a X número de horas de formación continua. Y dentro de esas X horas tengo que comprometerme, y depende del estado, de ñ número de horas sobre ética en particular. Igual hay cursos para funcionarios judiciales sobre ética y transparencia, para doctores, para no solo abogados y doctores, pero para contadores que hemos mencionado. Y todo esto es parte de la formación continua de esos profesionales. Pero eso es en particular sobre temas de ética y transparencia. Pero a nivel más grande, otra cosa que me pregunto es, refiriéndome en particular a abogados, es que los abogados en general, y estoy hablando de casi cualquier país, son muy criticados. Y la razón es que tenemos muchos abogados que no son rectos, no son propios, no son honrados, como lo quieras decir, por muchas razones, pero en unas instancias notorias es porque tal vez son fallas éticas, tal vez es también porque no saben la materia que manejan. Y ese es el otro punto al que quería llegar. Y eso es que la formación continua de los operadores de justicia, sean abogados, sean fiscales, sean defensores, sean abogados en libre ejercicio, en cualquier rama, es un compromiso continuo. Porque si yo, como abogado, no manejo un caso bien, la percepción de mi representación de un cliente en particular sufre. Pero si hay miles de mis que no saben qué es lo que están haciendo, la percepción de la profesión en general deteriora. Y creo que ese es el estado en el que estamos en muchas de estas situaciones.
Y en varios países, ¿no?
En varios países.
No es, creo yo, algo observable solo en un contexto específico.
No,
es más generalizado.
Es correcto, es correcto.
Justamente en estos días vengo hablando con varios colegas. Esta universidad va a impulsar una especie de cruzada con varias acciones para hablar y llevar un mensaje a la sociedad sobre lo que le quiero llamar ética cotidiana.
Sí.
Que tiene que tocarnos a todos. Me parece que tiene que tocar a los profesionales, al ciudadano de a pie también, porque muchas veces el ciudadano de a pie, como decimos, cae en esa dinámica para salvarse de un control, para comprar una voluntad, en las situaciones más inverosímiles y más simples también que pueden darse en la vida, ¿no es cierto?
Así es.
Parece que hay que impulsar una cruzada de ese tipo. Acá ya se oye voces universitarias que hablan sobre la necesidad de trabajar en serio por una cultura de la institucionalidad, por una cultura de respeto a la ley. Nosotros estamos hablando de ética cotidiana. Y qué bueno, es reconfortante oírte en esta reflexión, porque no hay. Es decir, los centros educativos han mirado para otro lado, se han enfocado mucho en el tema de la profesionalización, a lo mejor, en insistir mucho más por allá, pero no en pensar algo que es previo.
Es correcto.
La adscripción a valores y a principios para desenvolverse primero como buen ciudadano, ¿no? Y
sí,
luego
como
profesional.
Es correcto. Y el problema, y ha aludido usted a este punto, es que cuando la ciudadanía piensa que la norma es abogados no éticos, profesionales no éticos de cualquier rama, y piensan que lo que tienen que hacer para poder mantener un campo anivelado es pagar algo para obtener un beneficio que debe ser un beneficio que cualquier ciudadano recibe, tienes un problema. Y el ejemplo que daría ahí es distintos casos que he manejado como consultor en distintos países y en distintas ramas. Y lo usual es que el cliente diga, ¿y cuánto le vamos a tener que pagar al juez? Y mi respuesta siempre es la misma. Yo no me involucro en ese tipo de cosas. Y nadie con quien trabajo se involucra en ese tipo de cosas. Y su percepción puede ser que es necesario, pero si esa es su percepción y usted considera que es necesario, le voy a pedir que busque a otro abogado, porque yo no me meto en esa cosa.
Vamos a entrar en el último tramo de este diálogo tan rico, estimado Al, qué gusto conversar contigo y aprovechar tu amplísima experiencia. Voy a tocar un tema un poquito más puntual que tiene que ver con aspectos, sí, de manejo de justicia, pero ya más en el plano referido a lo procesal. Ajá. Para luego hacerte unas preguntas que son un poquito más personales. Uh-huh. A ver si no te incomodan y nos das algunas reacciones que pueden resultar muy ilustrativas. Todo lo que venimos hablando tiene que ver con, bueno, el funcionamiento de la justicia, más concretamente, tiene que ver precisamente con eso, con la manera como se organiza la justicia, la manera como se garantiza derechos a los ciudadanos, acceso, lo que se llama mucho, con énfasis, la tutela efectiva de los derechos, ¿no es cierto? Se habla mucho también en la transformación de la justicia de la necesidad de incorporar cada vez más la oralidad en los procesos. Todo está conectado, lo uno claro. Sirve para lo otro, claro. Etcétera. ¿Cuál es tu evaluación respecto al tema de oralidad? ¿Cómo está la oralidad en los procesos judiciales en nuestros países? ¿Hay alguno sí. que debemos emular? ¿Cuál es el reto en ese frente?
Bueno, ahí nuevamente es la tendencia del ser humano de ser impaciente. Y muchas personas me dicen, Estados Unidos es el referente para un sistema oral, o me dicen Inglaterra es el referente para un sistema de justicia oral. Y mi respuesta es, bueno, vean la situación en Inglaterra, estamos hablando de siglos. Vean la situación en los Estados Unidos, estamos hablando de más de 200 años que hemos estado en este sistema de movimiento hacia un sistema oral acusatorio, un sistema oral civil, lo que sea, en la rama que sea. Tienes países en Latinoamérica, ejemplo Chile, que ya lleva unos 20 y pico años en el sistema oral. Tienes otros países, ejemplo México, que ya llevan, tendría que calcular, ya llevan como 15 años, algo así. Uh-huh. En la oralidad tienes a Ecuador, que ya lleva
una década, en
teoría desde 2001, uh-huh. si mal no recuerdo, que anunciaron que se iba a implementar uh-huh. el sistema de oralidad, pero a ese punto voy. Porque, como usted menciona, una década, creo que es cuando podríamos considerar que realmente se empezó a implementar la oralidad. Y aquí regreso al tema de la impaciencia inherente en el ser humano. Porque siempre hay un periodo, desde el momento de que se implementa un sistema, hasta el momento que realmente se va despegando o los operadores se acogen de ese sistema, eso no pasa nunca de un día al otro. Entonces es un periodo bastante largo.
Son procesos de aprendizaje.
Sí, claro. Son procesos de aprendizaje, como usted bien dice. Son procesos que no cambia. Número dos, no cambia el sistema de un día a otro, porque el aprendizaje es el primer paso, la implementación es el segundo paso y eventualmente se van realizando los beneficios. Entonces, el decir por qué no tenemos un sistema de justicia totalmente oral después de una década de implementarlo, ahí tenemos el problema. Va a tomar más tiempo.
¿Es un mito decir la oralidad garantiza una justicia efectiva?
Sí y no.
Mucho se vende esa idea, ¿no?
Sí, sí. Es correcto. La idea es esa. ¿Por qué? Porque la oralidad se supone que aumenta el nivel de transparencia en los procesos que son los juicios.
La rapidez también.
Y ¿no? la rapidez. Claro. Pero ahí regresamos al otro tema.
Exacto.
Para que el sistema sea un sistema célere, requiere una serie de pasos y esos pasos no se obtienen de un día al otro. Ejemplo. La implementación requiere que se cambien muchas cosas del sistema antiguo para poder pasar al sistema nuevo. Y eso requiere nuevas salas de audiencia, operadores que son capacitados, sistemas informáticos que pueden implementar este nuevo sistema, buscar los cuellos de botella, buscar cómo se pueden mejorar los procesos para poder obtener esos resultados de celeridad, entre otros. Todo eso toma tiempo y no va a cambiar de un día al otro. Entonces, en el caso puntual de Ecuador, están haciendo esos pasos, están tomando esos pasos, están haciendo esas cosas necesarias, pero considero que posiblemente el punto número uno que muchas personas no consideran en la implementación de un nuevo sistema es la capacitación de no solo uno, dos o tres, pero de todos los operadores. Y ese es un reto que se presentó en México, porque si consideramos la situación de Ecuador, no sé cuántos abogados hay en Ecuador, pero imagínense un país como México, estamos hablando de no sé cuántas veces más el número, y tenemos que capacitar no solo a los jueces, no solo a los fiscales, no solo a los defensores, pero eventualmente a todos los abogados en libre ejercicio, porque si no, tienes a muchos abogados que pueden estar litigando casos en el nuevo sistema, pero siguen implementando las técnicas que manejaban en el sistema antiguo.
Es que como buen sistema clásico, tiene una inercia que se proyecta muchísimo en el tiempo.
Así es.
Largo tiempo.
Así es.
Hacia el futuro. Eso,
así es.
Eso pasa. Acordemos de las críticas de Ferrajoli al positivismo,
sí,
y sus trabajos.
Así es.
Es un poco ese peso, ¿no? De la costumbre, de que siempre se hizo así. Qué difícil cambiar.
Sí.
Y cambiar muchas otras
cosas. Es correcto. Y las facultades de derecho es un buen ejemplo. Yo he estado diciendo por muchos años, y aquí tienen cursos de litigio oral, porque incluso estoy implementando las técnicas de litigio oral en un curso en el que estoy dictando.
En una nueva sala, además, tenemos acá.
Sí, en este momento estoy haciendo eso. Pero hay muchas facultades de derecho que enseñan cursos de lo que yo llamaría retórica forense o cómo golpear el podio cuando quieres enfatizar algo. Esas no son las técnicas de litigio o litigación oral. Y esa es otra cosa. Y lamentablemente hay muchas facultades de derecho en número de países que no están haciendo eso. Es decir, tienen ciertas clases, ciertos cursos, pero a nivel masivo eso no cumple con lo que había mencionado que es necesario, y eso es capacitar a todos los operadores. Entonces, sí, si la Facultad de Derecho tiene un curso que realmente enseña las técnicas de litigio oral, es cierto que los alumnos que están saliendo, egresando en ese momento de esa Facultad de Derecho, tal vez tengan las técnicas, pero hay muchos otros que no están recibiendo esas técnicas porque están en universidades que no manejan el concepto. Y número dos, ¿cómo puedes asegurar que todos los operadores de justicia tienen acceso a esos cursos? Y si no hay formación obligatoria, continua, para todos los abogados, tienes lamentablemente el sistema que existe en muchos países, y eso es que tienes a los abogados mayorcitos, y yo ya entro en esa categoría, que por cualquier razón no van a tomar los cursos, porque no son obligatorios y no se interesan. Y si eso sucede, ¿cómo va? Obstaculiza el proceso de la implementación del nuevo sistema, entre comillas.
Realmente un cambio difícil, ¿no?
Sí.
Acá se optó por incorporar la oralidad en el ámbito laboral, por ejemplo.
Sí.
Y en otros ámbitos como una especie de prueba, como proyectos piloto, que solemos decir.
Es así.
Pero lo propio, es decir, todo esto demanda mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Vamos a ir a tres o cuatro temitas últimos.
Está
muy
bien.
Muy
¿Puedo
concretos.
Tomar otro poquito de café?
Por favor, que no se acabe de enfriar.
No, me encanta el café, y en particular el de Ecuador. Le voy a hacer publicidad.
Estamos en el nivel más alto de los rankings internacionales de calidad del café. Por eso mismo invitamos a nuestros contertulios a degustar. Si tú tuvieses que aconsejar a alguien, a un abogado joven,
sí,
un familiar joven, abogado o abogada, respecto a qué hacer, cómo proceder para ser exitoso en el ejercicio profesional, ¿qué consejos le darías?
Buena pregunta.
Tú que has auscultado el otro lado, es decir, de las cosas que funcionan mal para arreglarlas.
Bueno, diría varias cosas. La primera cosa que les diría es busca un buen mentor, porque si no tienes un buen mentor, tal vez por coincidencia, aprendas cosas.
Pero tú eres el mentor en este escenario.
Sí, entonces si encuentras un buen mentor, pero me refiero más bien, ajá, si estás entrando a la carrera de abogado, busca a los mejores abogados que puedas encontrar, busca uno en particular y dile, quiero que tú me ayudes a mí. Ahí. Quiero que tú me ayudes a mí para seguir desarrollándome como buen abogado. Ese es punto número uno. Además de eso, una reflexión sobre ciertas calidades que considero que son importantes. Una es que seas humilde en el sentido de reconocer cuáles son mis fortalezas, pero igual cuáles son mis debilidades. Y reconociendo esas debilidades, buscar la manera de mejorarlas, número uno. Y número dos, si yo reconozco que tengo una debilidad, buscar a alguien que me pueda complementar en ese sentido. Porque sin esa persona que me ayuda, va a ser difícil que
hacer
yo haga
equipos
todo.
También,
correcto.
Claro.
Trabajo en equipos yo considero fundamental. Estoy hablando dentro de despachos de abogados, bufetes de abogados, entre colegas abogados. Una de las cosas que me ha servido a mí mucho en mi carrera como abogado es poder llamarle a un colega y decirle, mira, tengo este caso, quiero conversar contigo, tomamos una taza de café, tomamos una cerveza, lo que sea, quiero compartir mis observaciones sobre este caso y ver tú qué me aconsejas sobre tus observaciones basadas en este caso. Y eso es muy útil. Y eso es el tercer punto que mencionaría, y eso es comunicación. Es fundamental para la carrera de un abogado poder comunicarse. Y cuando hablo de comunicación, estoy hablando a nivel macro, cómo comunicarme con el cliente, cómo comunicarme con los jueces en las audiencias, cómo comunicarme con mis colegas, pero cómo comunicarme con mis clientes. Y estamos hablando en distintas maneras del mismo tema, pero cada persona se aborda en distinta forma, porque la forma en la cual me comunico con un juez o un colega profesional no es la misma forma en la cual me voy a comunicar con un cliente que no tiene la formación que un abogado tiene. Pero en cualquier instancia, algo que es fundamental es cortesía. Y lamentablemente, en muchas instancias veo abogados que consideran el litigio como una pugna personal entre un abogado y otro abogado. Claro. Y nunca debe ser así. Podemos tener distintas opiniones sobre distintos temas legales, distintas maneras de abordar los temas, pero siempre tenemos que ser corteses entre colegas profesionales dentro de la misma rama, con los testigos que pueden ser ciudadanos, pueden ser expertos en ciertas otras ramas, siempre corteses con ellos, siempre corteses con el juez y siempre corteses con nuestros clientes y la ciudadanía en general.
Sin perder la objetividad, ¿no?
Claro.
No llevarlo a lo personal,
claro.
Es algo profesional.
Claro.
Vamos terminando, Al, nos quedan muy poquitos minutos. ¿Qué experiencia en tu trayectoria tan importante te ha marcado? ¿Qué experiencia te ha marcado en la vida? ¿Algún caso muy complejo? ¿Alguna intervención muy difícil?
Sí.
¿O algo que conservas permanentemente?
Sí. Voy a interpretar la pregunta en la forma que creo que la puedo contestar. La pregunta es muy buena, pero la reflexión que tengo frente a la pregunta que me hace es que muchas personas me preguntan cómo puedes representar a una persona que sabes que es culpable del delito. Y mi respuesta siempre es que yo preferiría ser el abogado de una persona que es culpable, porque si la persona es culpable y yo hago todo lo que yo pueda y el abogado fiscal hace todo lo que él debe y puede hacer dentro de los parámetros establecidos, el cliente que es culpable va a ser condenado. Es mucho más difícil para mí como abogado, para mí como persona, asumir la representación de una persona que yo sé no es culpable. Y no obstante que yo sé que no es culpable, tiene todo el peso del gobierno, de la fiscalía, encima de esa persona. Y yo soy la única persona que estoy tratando de anivelar la cancha para poder ver si esta persona que es inocente va a ser absuelta. Y el caso en particular que me lleva a este punto es la representación de un joven en particular que lo acusaban de un delito de violencia, y él me decía, yo no cometí este delito. Había indicios y eventualmente pruebas que lo vinculaban, pero en una forma indiciaria, es decir, no había una prueba directa que lo vinculara. Entonces, como cualquier abogado haría, buscamos una salida alterna que fuera de beneficio para el cliente, y honestamente le obtuve una magnífica resolución del caso sin ir a juicio, pero no obstante eso, él me insistía, yo quiero ir a juicio para probar que no cometí el delito. Y le dije, pero no te corresponde. Y además, si vas y no logramos hacer eso, vas a ser condenado. Y la pena que sufres es mucho más de la pena que sufres por la medida alterna que te he conseguido. Insistió en ir a juicio. Fuimos a juicio. Afortunadamente, fue absuelto en ese juicio. Pero nunca me olvidaré cuando estábamos, dicen en el sistema anglosajón, pónganse de pie para anunciar. Y estaba a poca distancia de él, pero no tocándolo, estábamos lado a lado, y literalmente sentía su corazón latiendo, porque estaba así de nervioso. Me van a condenar, me van a condenar, me van a condenar. Y eventualmente cuando dicen no culpable, claro, ya el peso del sistema de justicia ya no está sobre esa persona. Y literalmente sientes, ah, ya no tengo este problema. Y esa es una de las razones por las cuales he ejercido la carrera.
Y en todos los casos, supongo que tu lucha era cotidiana por un juicio justo.
Es correcto.
Juicio siempre, ¿no? En un escenario o en el otro.
Correcto. Nunca buscar ventajas, nunca tomar ventajas dentro del proceso, pero siempre buscar dentro de los parámetros establecidos. Exacto. La representación del ciudadano.
Exacto. Y quedan muchos temas todavía para seguir conversando. Yo creo que tenemos que hacer un espacio en una próxima visita al para
ojalá
continuar.
Sí sea. Ojalá.
Dos cosas finales,
sí.
Rapidísimas. 30 segundos para la primera, por favor.
30 segundos.
En todo esto que hemos conversado, ¿qué lugar ocupa la tecnología?
La tecnología es sumamente importante. Digo, he visto que la tecnología sigue creciendo, nos ayuda en muchas situaciones, pero también ya hablamos de uno de los resultados negativos de la tecnología, y eso es que la tecnología se puede aprovechar en muchas distintas formas, ejemplo, delitos financieros, y obstaculiza la investigación hasta cierto punto si no manejas la tecnología.
Y finalmente, pido que transmitas pues un mensaje a nuestra comunidad universitaria. Seguramente nos escuchan muchos jóvenes abogados y gente que está formándose para ser juristas y que están interesados en los temas que hemos conversado. Un mensaje a nuestra comunidad universitaria en especial.
Sí, bueno, en primer lugar, están en una universidad de excelencia en Latinoamérica. Sus títulos van a ser muy respetados y reconocidos en cualquier parte que lo presenten. Pero más allá de eso, lo que les diría es continúen sus estudios, porque los estudios es lo más importante. Tal vez me pase de los 30 segundos, pero me recuerdo cuando mi abuelito ya tenía unos 90 años, creo que falleció a los 110 o 112, no sabíamos exactamente su edad, pero él me dijo cuando lo visité, ¿qué estás estudiando, hijito? Le dije, pero ya me recibí de ta, 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 ta. Yo dije, no se recuerda que esto pasó. Y me dijo, sí, pero sigues estudiando. Y le dije, sí, claro. Y me dijo, eso es lo que te estoy preguntando. ¿Qué estás estudiando en este momento? Porque quería saber eso.
Entonces, suponía que sigues estudiando.
Claro, ¿no? Sus suposiciones, sigue estudiando. Y esa sería la recomendación que les doy. Aprenden mucho de cualquier persona que encuentren. Sea una persona que hace pan, aprenden algo, sea un médico, sea otro abogado, sea quien sea. De cualquier persona, cualquier interacción que tengamos, aprendemos algo que nos nutre y nos hace crecer.
Nuestro agradecimiento al Amado por estos valiosos minutos.
Gracias.
Para conversar.
Gracias.
Sobre estos temas tan interesantes en esta nueva edición de Un Café con el Rector. Gracias por su escucha, por su audiencia. Estén atentos para las próximas entrevistas que compartiremos con ustedes, siempre aprovechando pues, la visita de personajes tan interesantes, tan importantes para nuestro proyecto académico, como ha sido en este caso el profesor Al Amado, a quien reitero nuestro agradecimiento.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Al.
Gracias.
Les agradecemos su asistencia a Un Café con el Rector. Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza. El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes. Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos.